Bienvenidos deportistas, aquí nos encontramos una semana más y esta vez con el episodio número 114 del podcast de NutriExpert. Soy Ana Grifols, dietista nutricionista especializada en deporte y vamos a comenzar entre todos este programa que pretende sumergirnos en el fantástico y desconocido mundo de la nutrición deportiva y los secretos que entraña. En cada episodio te traeré anécdotas, datos curiosos y consejos para que entiendas cómo la comida puede ser tu mejor herramienta de entrenamiento. Así que prepara tu batido, ponte los auriculares y acompáñame en esta aventura de alimento, ciencia y sudor. ¿Estás preparado para aprender un poco más? Sí, porque hoy toca uno de esos temas que no parecen importantes hasta que fallan: la planificación de tu temporada. ¿Por qué es tan importante tener una visión clara del año? ¿O cómo comer, entrenar y descansar en cada fase? En este episodio te explico cómo organizar tu temporada deportiva para rendir más, prevenir lesiones, mantener la motivación y disfrutar al máximo. Así que vamos allá, deportistas. ¿Por qué es tan importante planificar la temporada y no improvisar? Bueno, pues porque al final podemos caer en una serie de errores que nos puedan llevar a lesión o a fatiga y a tener que abandonar los objetivos, sobre todo cuando son a muy largo plazo. Los errores más comunes al organizar el año deportivo es no prever aquellos descansos, pensar que el cuerpo actúa como una máquina que no necesita descanso y podemos siempre darle carga sin respetarle. Otro error es pensar que solamente con la teoría todo está bien. O sea, esto que se dice, bueno, 3 semanas de carga y 1 de descarga. Pues no, porque hay deportistas que quizá necesitan progresiones mucho más lentas, quizás son 4 semanas de carga y 1 de descarga, y otros que necesitan más descansos y entonces necesitan 2 semanas de carga y 1 de descarga. Pero esto a nivel alimentario también afecta mucho, porque al final una cosa es el entrenamiento y la otra la alimentación. Y en la nutrición deportiva estas cositas las tenemos que tener claras. ¿Cómo es nuestro año? Verlo a largo plazo. Yo normalmente siempre me doy cuenta de que os gusta, hay dos fechas para organizar el año. Uno empieza en septiembre. Septiembre es una buena fecha, sobre todo para aquellos que somos papás. Nosotros en septiembre nos marcamos aquellos objetivos hasta el siguiente verano, ¿no? Todo lo que es el año escolar de nuestros hijos, porque nos va mucho mejor. Y luego, para aquellos que no son papás, pues sí que es verdad que la temporada empieza en enero. Sobre todo estamos hablando de deportes de resistencia y otros deportes donde las competiciones están mucho más marcadas, ¿no? Como el caso del fútbol, que pueden empezar en agosto y terminar en junio, o el hockey o deportes de equipos que ya la pretemporada empieza pues a mediados o a primeros de agosto, o incluso puede ser que alguno un pelín más tarde, pero no suele ser lo habitual. Así que fuera de estos deportes que están muy marcados los años deportivos o las competiciones, las federaciones, las ligas, ¿vale? En el deporte de resistencia se pueden establecer estos dos periodos. Nosotros cuando vemos ya todo el año marcado y decimos, mira, yo voy a competir aquí, aquí, aquí y aquí, tenemos que marcar qué objetivos para nosotros son importantes. A mí me gusta marcar objetivos A, B y C, o sea, aquellos que son importantes, aquellos que nos van a servir para probar, pero si hacemos un buen día, perfecto, y aquellos que es más que nada un entrenamiento con dorsal o sin dorsal, porque un objetivo número C podría ser un entrenamiento que nosotros planifiquemos muy bien como si fuera una competición y nos lo tomáramos como si fuera una competición, pero no hace falta que sea una competición, ¿vale? Y esto a veces nos cuesta un poquito. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros nos ponemos un dorsal, a veces también nos cuesta decir o frenar un poquito, pisar un poco el freno y decir, epa, que este no es el objetivo del año, ¿vale? Porque si nosotros nos lo tomamos un objetivo C, un objetivo B, como si fuera, ay, vamos a por todas, quizá nos fatigamos mucho más de lo que necesitamos en ese momento deportivo, y eso a nivel nutricional, de recuperación de tejidos y de entrenamiento nos va a afectar muchísimo más de lo que podemos creer. Como os digo, a veces tenemos la falta, ¿no?, el fallo de pensar que nuestro cuerpo es una máquina perfecta y funciona simplemente como un coche. Tú le metes gasolina y aceleras a tope y ya, hasta que se le gasta la gasolina, pero llenas el depósito y ya está. No. Nosotros podemos ser un coche, pero puede ser un coche medio que como no le des lo que toca, pues al final se te estropea, ¿vale? Y se te puede romper, ¿de acuerdo? Entonces, no nos pensemos que es una máquina perfecta, porque sí que lo es a nivel biológico. Nuestro cuerpo es espectacular, es sensacional, pero sí que es verdad que tiene un límite. Y luego no solamente es lo que duermes y lo descansas, es el estrés que tengas en el trabajo y otros factores externos que a veces influencian. Por ejemplo, no estar pasando una buena época en casa, o tener un poco más de discusiones, y tener mucho estrés por el tema de las extraescolares de los críos, ¿vale? Entonces hay muchos factores que también nos pueden influenciar. Un cambio de trabajo o algo así, que no nos lo pensamos, puede suceder durante el año y esto nos puede afectar más de lo que creemos. Pero deportistas, una pregunta que me hacéis muchos es ¿cómo debería cambiar mi alimentación en función del momento? ¿Pretemporada, temporada, descanso? Muchos de vosotros estáis en descanso de temporada o pronto lo vais a estar. Digo pronto porque, claro, se ha alargado tanto la temporada de deportes de resistencia que nos encontramos, sobre todo de trail running, que realmente es todo el año, ¿vale? Y aquellos que tengan la competición objetivo A UTMB, pues hasta finales de agosto no terminarán. Los que tengan Canfranc hasta principios de septiembre no terminarán la temporada. Y los que tengan UP, Ultra Pirineo, pues hasta octubre no terminarán, ¿vale? Y quien tenga el 3 días Trail Ibiza, que ya sabéis que yo hace 3 años que voy y este año repito porque me encanta el ambiente, ¿vale? Pues es el último fin de semana de noviembre, todavía quedan inscripciones, podéis inscribiros y así nos vemos ahí, nos conocemos todos, pues claro, pues hasta entonces no terminarán, a no ser que esa sea la primera competición, ¿vale? Porque hay muchas personas que, por ejemplo, 3 días Trail Ibiza, que es el último fin de noviembre, lo usan como una preparatoria ya de lo que sería pues una Transgran Canaria o alguna de estas, ¿vale? Entonces hay que saber también, por eso digo que es muy importante establecer estos periodos. Cuando descanso, es importante descansar, se tiene que descansar. Descansar no significa no hacer nada durante 2 o 3 o 4 semanas. Significa bajar el ritmo, ¿vale? Si tú hasta ahora estabas corriendo, pues yo qué sé, 14 horas o hacías deporte 14 horas a la semana, pues bajas un poco el ritmo, pues empiezas a andar o haces un poquito menos de deporte, dejas la intensidad, ¿vale? Pero esto el entrenador será el que mejor os puede decir. Que sí que a veces tengo entrenadores que dicen, hey, descansas totalmente durante 7, 10, 15 días. Perfecto. ¿Vale? Cada maestrillo tiene su librillo y cada entrenador conoce a su deportista y se le tiene que escuchar, ¿vale? Pero, ¿qué tiene que cambiar a nivel de alimentación? Nosotros cuando estamos en temporada, el objetivo es que para el objetivo A nosotros consigamos una composición corporal muy específica según cada uno de nosotros, ¿vale? Entonces, a medida que se acerca ese objetivo, nosotros vamos a mejorar esa composición corporal hasta llevar en muchos momentos o en esas últimas temporadas, esas últimas 2 semanas, 3 semanas, máximo 3 semanas, el cuerpo al límite en cuanto a porcentaje de grasa y a masa muscular, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que si nosotros alargamos más, porque llegamos a final de temporada con una forma física brutal y a muchos os cuesta que cuando finaliza la temporada os digo, ahora toca subir grasa, no os digo músculo, en descanso de temporada, en fuera de temporada toca subir grasa y por lo tanto la alimentación cambiará. ¿Tiene que ser comida basura? No, es simplemente subir la cantidad de grasa, subir quizá la cantidad de proteínas, aunque esto lo dejaremos en la pretemporada, ¿vale? Bajar un poquito la ingesta calórica porque al igual no estamos compitiendo o haciendo el mismo ejercicio, pero sí equilibrarlo para que podamos subir masa grasa. ¿Por qué? Porque es importante, porque si no lo hacemos llega un momento durante la siguiente temporada, y si no es durante la siguiente va a ser en la siguiente, que el cuerpo ya no puede más y no puede bajar más grasa. Hay un límite siempre, eso sobre todo deportistas, en personas que no estén pues intentando una pérdida de peso, ¿vale? O una pérdida de masa grasa, porque al igual pues tiene un contenido de masa grasa muy alto, ¿vale? Pero deportistas que ya estén muy al límite, pues entonces sí que tenemos que jugar mucho con ese límite de porcentaje de masa grasa que tiene el cuerpo. Porque si alargamos demasiado y forzamos demasiado, podemos enfermarnos y afectar a nuestro sistema inmunológico. Y de ahí poder también afectar a una lesión. Es el momento que más odiáis. O sea, vosotros llega esta época en la que cuando vais finalizando los objetivos, os digo, muy bien, ahora toca subir 1 kilo, 2 kilos. Hay personas que al igual son más grandes a nivel corporal, tienen mucha masa muscular, son muy altos, y les digo 3 kilos, ¿vale? Y ahí decís, no, pero estoy muy bien. Sí, pero es que para que sigas bien tenemos que hacer un pasito hacia atrás. Y esto es tan importante como llegar bien con la composición corporal correcta a tu objetivo de temporada. Entonces, ¿qué pasa durante la pretemporada? La pretemporada es momento de construcción. Aquí lo que vamos a hacer será incrementar nuestra masa muscular y por ello tenemos que jugar con la alimentación. Un buen aporte de proteína, pero sobre todo también un buen aporte de carbohidrato, jugando con estos momentos en los que practicamos esta hipertrofia a nivel de gimnasio, nivel en casa, lo que sea. ¿Vale? Entonces, estos tres periodos, pretemporada, temporada y fuera de temporada, son súper importantes dentro de una planificación deportiva, y por eso yo, todos los deportistas, os pido el calendario. Y a veces me decís, todavía no lo sé. Bueno, pues cuando lo sepas, dímelo. Pero es que os lo tengo que recordar en cada visita. Y luego me decís, ay, pues sí, pues ya lo tengo. Si hace un mes que lo tenía con el entrenador, jolín, pues habérmelo dicho. Que os olvidáis. Pero para nosotros, para los dietistas, nutricionistas, deportivos, es muy importante para establecer estos tres periodos y saber cuándo necesitáis un tipo de alimentación y cuándo otra. Porque aunque nosotros os digamos lo que tenéis que comer de lunes a domingo, los macros, o sea, los nutrientes que tiene esta comida, variarán. Y esto ya lo sé que no se ve, pero es un trabajo que hacemos nosotros, ¿vale? Pero ¿qué pasa si nuestro objetivo principal es en diferentes momentos del año? ¿Vale? Bastante diferentes. Por ejemplo, imaginaros que vosotros competís en Valdaramba y UTMB, ¿vale? Que es a principios de julio, y luego volvéis a competir en noviembre, a finales de noviembre, en el 3 días Trail Ibiza, ¿vale? Pues aquí lo que haremos es establecer estos dos periodos en los que habrá dos periodos de descanso, más pequeños, pero los habrá, donde subiremos masa grasa, dos periodos de preparación de temporada, donde llegaremos a nivel de composición corporal al momento ideal en vuestra competición, o lo más cerca al ideal posible, y luego esta, bueno, entre medio, por supuesto, pues esta pequeña pretemporada para aumentar la masa muscular y de esta manera intentar que el efecto de alargar demasiado las temporadas no suceda. Sí que es verdad que hay momentos del año donde nos puede pasar que rebotemos sin querer. Pues 2 semanas que no hemos podido entrenar, momentos de mucho estrés, hemos dormido poco durante una época relativamente larga, ¿vale? Entonces subamos masa grasa. Podemos jugar un poquito con esto en función de cómo haya sido para decir, bueno, casi casi es como si hayas hecho el descanso. Pero por eso vuelvo a ser súper importante la comunicación entre los deportistas y sus profesionales. Porque si no, nosotros no somos adivinos y no sabemos lo que ha pasado y tenés que contarnos lo que está pasando, ¿de acuerdo? Bueno, ¿el descanso influye en la planificación anual? Creo que en el podcast de la semana anterior, el 113, quedó más que claro. Sí, influye muchísimo, ¿vale? Y hay muchos riesgos, como las lesiones, la irritabilidad, el no poder dar lo mejor de nosotros, que influyen estos periodos de no descansar suficiente. Hay veces que son periodos obligados, otros que nos hemos descuidado un poquito, así que retomar otra vez el episodio de la semana pasada, el 113, y escucharlo de nuevo, sobre todo aquellos que no lo hayáis escuchado, para solucionar estas dudas, porque el descanso es una de los pilares. Yo siempre digo que la alimentación es un pilar, la hidratación otro, el entrenamiento otro, pero luego el descanso es otro. Esto sin contar del estado nuestro mental, ¿vale? Pero yo, el descanso es un pilar más para el rendimiento deportivo. Bueno, nosotros tenemos estas semanas de carga y de descarga, ¿cómo tenemos que adaptar la alimentación en estos momentos, en estos periodos de carga de la temporada o estas semanas más fuertes? Bueno, mira, lo más importante, ¿vale? Por supuesto que a medida que va aumentando la carga de los entrenos, la alimentación va cambiando, por eso no me gusta alargar los menús más de un mes, ¿de acuerdo? Pero luego también tenemos que ver si estos periodos de carga se concentran quizá en 1 o 2 días puntuales durante la semana o son globales a lo largo de la semana, ¿vale? Que puede ser que un entrenador diga, no, yo te voy a poner el viernes 3 horas y el domingo 4, ¿vale? Y luego durante la semana más normal, o que vaya incrementando el volumen total de la semana si puede ser, ¿vale? Entonces tenemos que ver un poco. Si va incrementando de forma global toda la semana el volumen de alimento, ¿Vale? Más que de proteína, la proteína, en función de tu deporte y de tu peso, a no ser que cambie mucho el peso, se va a mantener los gramos de proteína. Son los carbohidratos y las grasas lo que sube. También tenemos que vigilar los micronutrientes, vitaminas y minerales, porque pueden llegar a doblarse y en caso de ultradistancia a triplicarse sus necesidades. ¿De acuerdo? Así que mucha cantidad de legumbres, de verduras, de frutas, para que no falle absolutamente nada. Pero luego, en estos entrenadores que concentran los días de carga, quizá 1 o 2 días a la semana, ¿vale? Yo lo que suelo hacer es una dieta base durante la semana y luego especifico aparte estos 2 días puntuales. ¿Por qué? Porque si no, quizá estamos comiendo demasiado los otros días y nos sentimos o demasiado llenos o demasiado hambrientos los días que hemos entrenado más, que normalmente no es el día que entrenamos más, sino el día siguiente, ¿vale? Entonces intento compensarlo un pelín de esta manera, haciendo entrenos específicos, ¿vale? Así que tenemos estas dos opciones, pero luego también tenemos que ver qué es lo que a ti te va bien, ¿de acuerdo? En función de lo que a ti te vaya bien, se establecerá pues una cosa u otra, pero obviamente lo que va a subir más es todo esto que he comentado, grasas, carbohidratos y luego frutas, verduras y legumbres, esto que no falle. Pero ¿qué hacemos? Pongámonos en el caso contrario, en periodos de menos actividad o días de descanso. ¿De acuerdo? De no hacer nada o hacer algo, un rodaje suave, ¿vale? De estos que prácticamente es como ir con una pareja no deportista o ir con nuestros niños. Bueno, pues en estos casos, ojo, porque os he dicho antes que a veces los días que no entrenamos o al día siguiente de una tirada larga es cuando tenemos más hambre. Y normalmente estos días de descanso suele ser el lunes, ¿vale? O el fin de semana. ¿Vale? Entonces lo que puede pasar es que tengamos un pelín más de hambre porque no estamos haciendo nada, estamos en casa, estamos nerviosos y entonces nos viene el hambre del día anterior y decimos, wow, pero ¿qué está pasando? ¿Vale? Entonces a mí los días de menos carga de entrenos no me gusta reducir demasiado las calorías, me gusta equilibrarlo a lo largo de las semanas o a lo largo de toda la semana para que haya un volumen más normal. Pongámonos que el fin de semana hacemos un extra de 1.000 calorías más que hemos usado durante el entreno, ¿vale? En vez de gastar, pues pongamos un deportista que necesita 2.000 calorías, pero como va a hacer un entreno muy largo, va a necesitar 1.000 más, son 3.000, ¿vale? Pues quizá en vez de darle 3.000 ese día, lo que hago es a lo largo de la semana le voy distribuyendo estas 1.000 calorías. ¿De acuerdo? Y de esta manera, pues va a comer más o menos igual y no va a notar estos cambios de ahora como mucho y ahora poco, como poco. Que ahí es donde yo he notado que la mayor parte de los deportistas les cuesta bastante estos cambios a nivel de alimentación, donde uno más y uno menos. ¿Cómo nos afecta a nosotros a nivel mental tener una temporada mal planificada? Pues que no salen los objetivos. O sea, si nosotros no organizamos bien a nivel alimentario, ¿qué vamos a hacer? Y esto, empezar a pensarlo, porque muchos de vosotros ya estáis descansando o vais a descansar dentro de poco, ¿vale? Lo que tenéis que pensar es, ¿qué os ha pasado cuando no habéis organizado muy bien la temporada? Cuando no habéis organizado muy bien las comidas, pues que al final subimos de peso cuando no toca, bajamos cuando no toca, hacemos algunos extras compensatorios, descansamos mal, no sabemos muy bien cuándo tenemos que hacer las pruebas alimentarias, o vamos demasiado justos a las competiciones, o hemos ido con demasiada pocas opciones alimentarias hacia una competición o hacia un entreno, no hacemos pruebas, ¿vale? O sea, al final estamos perdiendo una de oportunidades para hacer pruebas, para buscar cosas nuevas, tanto naturales como artificiales, nuevas marcas, nuevos productos que salen. Si lo bonito de todo esto es probar todo lo que salga en el mercado. Todo. Que me dices, Ana, pero son muchas marcas, yo prefiero fiarme de una solo. Si me parece muy bien que te fíes solo de una. Si a ti te gusta X marca, pues tira de esa marca, pero al menos que sepas cómo te sientan las otras. ¿Por qué? Porque seguro, yo siempre digo lo mismo, todas las marcas tienen productos estrella y productos que me, ¿vale? Entonces, pues jolín, no es más guay decir, pues mira, por ejemplo, yo personalmente, The Crown, buah, me gusta la Gumbar y la Hiperbar, ¿Vale? Luego, las bebidas altas en carbohidratos también están muy bien. La isodrink de limón es una de las mejor conseguidas que he visto. Luego, Fanté. Dios mío, los geles altos en carbohidratos son fantásticos. Luego, Santa Madre. También, el gel grande de carbohidratos es una pasada. Sobre todo el neutro, que tiene este sabor a mentol. Pero también tiene la jelly, con 39 gramos o 37 de carbohidratos. ¿Vale? Luego está Salsa, los pouches deportivos que he formulado. Ostras, pues aquí seguro que de vosotros tenéis un favorito. Yo como estoy aquí segmentado, no os puedo decir cuál es mi favorito porque me gustan todos, al final los he probado yo, ¿no? Pero, ¿qué otras marcas puedo deciros? No sé, Nutrinovex. Pues, ostras, tiene unas barritas que están súper bien, tiene unos geles que están súper bien, tiene unas cápsulas de sales fantásticas. Totum, agua de mar, por si no te entran las píldoras, ¿vale? Entonces, tenemos diferentes opciones y de cada marca vamos conociendo lo que a nosotros nos va bien. Pero apuntarlo, porque otra cosa que hacemos mal es que no apuntamos, no registramos que nos va bien, que hemos probado, que no, ¿vale? Entonces, este es el trabajo nuestro, que nos toca ir picando piedra para que podáis ser un poquito más metódicos a la hora de planificar vuestra temporada. Que al final, deportistas, es un aprendizaje. Esto lo hacemos para que aprendáis, no para que nos necesitéis año tras año, sino para que al cabo de 1, 2, 3 años digáis, yo ya puedo volar solo, ¿vale? Y empezamos pues siendo, pues ahora por ejemplo con Aleix, que me dijo, Ana, pues mira, como yo ya necesito el año que viene, ya después de muchos años juntos, pues quiero empezar a hacerlo solo a ver qué tal, si no ya volveré. Claro, es que lleva 10 años, creo, conmigo Aleix, es brutal, pero es que al final acaba siendo ya un amigo, o sea, más que un deportista que llevo yo. Pues quedamos en que él planificaría su PDA, y de aquí yo se lo corregiría. Pues las correcciones que le hice fueron muy pocos. ¿Pero esto qué es? Pues picar piedra durante mucho tiempo, ¿vale? Y al final ha aprendido y es una persona que yo me quedaré muy tranquila el año que viene, a partir de enero de 2026, porque sé que podrá volar solo tranquilamente. Lo echaré de menos, porque os echo de menos luego cuando voláis solos, pero me hace ilusión luego seguir viéndos en las carreras, en las redes, o quedar a tomar un café algún día si se tuerce, ¿de acuerdo? Bueno, a ver, diferencias entre la composición corporal y el peso, que esto siempre es algo que os preocupa. Nosotros tenemos que llegar bien en el objetivo. El peso y la composición corporal se mueven a lo largo de toda la temporada. Si tú resulta que estás un poquito pasado de peso y necesitamos bajar peso, pues el primer objetivo será ir perdiendo peso de una forma adecuada. Nada de pierde 10 kilos en un mes. Por favor, ¿quién se cree esto? Por supuesto que puedes perder 10 kilos. Si pesas 150, pues vas a perder 10 kilos en un mes y no va a pasar absolutamente nada. Pero si eres una persona que tienes un peso más o menos que está bien y quieres perderlo para mejorar el rendimiento y tal, pues tiene que ser menos. Porque cuanto más a largo plazo pierdas el peso, más mejores hábitos vas a haber aprendido, ¿vale? Y además también tener en cuenta que los hombres y las mujeres pierden peso de forma diferente. Las mujeres nos cuesta más. Y luego nos comparamos y tenemos parejas masculinas y decimos, ¡guau, pero es que mi pareja resulta que ha perdido en un mes 4 kilos! Que es que un hombre puede ser, porque tiene mayor gasto energético, más masa muscular, menos masa grasa, puede ser. Pero una mujer, si está más o menos bien, es muy difícil que pierda 4 kilos en un mes. Es mejor que perdáis entre 1 kilo y medio kilo al mes, pero hacerlo correctamente, porque esto, si lo sumas a lo largo de un año, pueden ser entre 6 y 12 kilos. Si es que ese es el tema, ¿vale? Y muy pocas chicas necesitan perder tanto peso, ¿vale? Entonces ya nos iríamos a un tema de rendimiento, ¿de acuerdo? Pero bueno, eso, la composición corporal y el peso oscilan. Entonces, en pretemporada, en descanso de temporada lo que hacemos es subir grasa, en pretemporada subir masa muscular y la grasa intentar mantenerla, o si baja un poquito, bueno, pero no mucho, y luego a partir del inicio de la temporada ya es cuando empezamos a bajar hasta conseguir llegar al momento estupendo cuando tengamos el objetivo. Pero este peso mínimo, este porcentaje de grasa mínimo, solo se podrá mantener 3-4 semanas. Si lo alargamos más, hay más riesgo de lesionarnos, ¿de acuerdo? Entonces ahí, sobre todo, no nos pasemos, ¿vale? Entonces, el peso, y el peso oscila. El peso, quiero que os quitéis de la mente el peso. ¿Por qué? Porque oscila a lo largo de toda la semana y ya no es una temporada. Y más en mujeres, por favor, tienes la regla, no retienes más líquido, los hombres también, compites, si hacéis tiradas largas, pues también, pues oscila, oscila. Entonces siempre miremoslo a largo plazo. Por eso no podemos contratar un servicio de nutrición a 2 meses vista, porque poco vamos a hacer. O sea, es que nos vamos a dedicar a hacer lo mínimo. Lo mínimo de todo lo que se puede hacer. Entonces, aprovechar, ¿vale? Y hacerlo con tiempo para poder probarlo todo y saber cómo funciona vuestro cuerpo. Nosotros, por mucha experiencia que tengamos, que llevamos ya 15 años asesorando a deportistas, nos damos cuenta que la individualización es muy importante, ¿vale? ¿Qué más? A ver, bueno, ¿qué señales pueden indicarme que necesito un descanso aunque no esté previsto? Hay una cosa muy divertida para mí, que me encargo de analizar esto, ¿no? Pero hay una cosa que pasa a los deportistas, y es que si nos hemos pasado y hemos alargado demasiado la temporada, hay veces que vemos que el peso va subiendo poquito a poco, sobre todo la grasa va subiendo, va como rebotando, y no hay un motivo concreto. Y esto a mí me indica a veces que puede haber una fatiga, porque si no hay ningún otro motivo, puede ser que el cuerpo, porque es muy inteligente tu cuerpo, te esté pidiendo ya que pares. Y si no paras, te va a subir y te va a rebotar el mismo. Entonces, esto puede ser una manera de saber que el cuerpo te está pidiendo descanso. Otra, que empieces a descansar menos, que estés nervioso por la noche, que tengas insomnio, que estés irritable también, ¿vale? Entonces, atentos a algunas señales, porque si no tienen otro motivo, puede ser que sea también por esto. Así que, atención, deportistas. La pregunta del millón: ¿cómo encajo mi vida social o de la familia con las celebraciones, cumpleaños, navidades, en una planificación deportiva saludable? Pues por favor, yo siempre os digo lo mismo, vuestro cumple va a ser una vez al año. Pues ese día libre, por favor, solo faltaría, ¿vale? Luego pensar que tenéis, al menos en lo que hago yo, 2 comidas a la semana libres. No creo que tengáis 2 celebraciones a la semana. En cualquier caso, si tenéis 1 o 2, pues usáis estas comidas libres. Y luego, si algún día tenéis más, yo digo, bueno, pues entonces en vez de libre, escoge opciones que cumplan con los requerimientos. Como mínimo, plato Harvard. Porque claro, el plato Harvard es un plato equilibrado de forma general, pero luego si queremos hacerlo en función a nuestras necesidades deportivas, ahí ya cambia un poco, ya no es plato Harvard. Pero cuando salimos, al menos, intentar ajustarse a lo que dice el menú, y si no, plato Harvard, que es la mitad o un tercio de verduras, un tercio o un cuarto de carbohidratos y un cuarto de proteínas. Y sobre todo si tenemos que escoger 2 platos, que uno de los 2 sean verduras o ensaladas o cremas de verduras. Y el otro ya lo compensaremos, ¿vale? Siempre, y de postre, fruta, ¿vale? Si algún día queréis tomar, pues algo un poquito más, o un dulce o algo así, que sean en las 2 comidas libres. Pero la extra, ya entonces intentar cuidarla un poquito. Y a veces haciendo 3 a la semana está bien, lo que pasa que también tenemos que pensar en lo que es saludable para nosotros, ¿de acuerdo? No podemos hacer siempre comidas libres. Pero bueno, yo creo que esta vida social, esta vida familiar, estas escapadas, esto, romper la dieta, ¿no? No sentirnos como en una prisión alimentaria, es muy importante también para conseguir llegar a nuestro final de temporada deportiva sin que nos haya parecido un esfuerzo sobrehumano. ¿Y qué papel tienen estos objetivos realistas en la motivación durante todo este año? Pues que obviamente si yo ahora, por ejemplo, que he estado durante 2 años parada, me planteo hacer en 2026 una ultra, pues esto no es realista para mí como estoy ahora. Lo realista es pues empezar con alguna media maratón, luego ver cómo evoluciono, quizá a final de 2026, si todo va sobre ruedas, puedo plantearme 36 o 40... ¿vale? Y luego una ultra, pues depende, pues ya en 2027, y si eso va todo sobre ruedas. De momento no puedo saltar a unas distancias que no domino, a algo súper exigente, intentar ir a 5 el kilómetro por asfalto, porque no puedo, ¿vale? Entonces siempre ser muy conscientes de hasta dónde puedes hacerlo tú ahora. para establecer estos objetivos y que no se nos vaya de la mano. Porque a veces es como decir, ah, pues yo estoy, yo qué sé, me lo invento. Muchos chicos me decís, no, yo estoy en 80, quiero llegar en 65 kilos. Pues no te estás pasando un poco, pues si estás en 80, primero bajemos a 79. A partir de aquí ya llegaremos al 75, ¿vale? Pero pequeños objetivos, esto es como cuando afrontas una ultra o un Ironman. Dices, venga, en el Ironman, venga, primero la T1. Y cuando llegas a la T1, dices, venga, coges la bici, venga, ahora la T2, ¿vale? ¿Ves? Lo partes en fases, en las competiciones de larga distancia también, lo partes en los avituallamientos o en las asistencias donde esté tu familia, ¿vale? O tus amigos, o tus compañeros, tus asistentes. Entonces vas repartiendo esa gran competición a lo largo de pequeños objetivos. Pues eso es lo que tenemos que hacer, porque si no es que nos agobiamos. Yo creo que llega un momento en el que nos sentimos incluso sin aire. Y no creo que esto sea ni adecuado para nosotros ni justo tampoco. Así que sobre todo objetivos realistas, que luego vemos que quizá podemos un poco más de lo que pensábamos. Jolín, no hay competiciones para que podamos apuntarnos, aunque sea una semana antes, no serán de estas súper conocidas, pero quizá son más divertidas, ¿vale? Entonces tengamos en cuenta esto. Y yo, ¿qué consejos daría si para aquellos que nunca habéis planificado una primera temporada seria? Pues lo mismo, que os planteéis estos objetivos realistas, aquello que sepáis que podréis hacer sin estrés, ¿vale? Incluso poner como dos opciones, si la temporada va muy bien, haré esta competición y si va un poquito peor, pues haré esta otra, ¿vale? Y quizá no me iría a competiciones súper masificadas, que se terminen mucho los dorsales, porque entonces vas con presión, ¿no? Es como decir, no, me apunto a UTMB, pero es que nunca he hecho ni 100 kilómetros. ¿De acuerdo? Resulta que te toca. ¡Joder! Pues qué estrés. ¿Vale? Entonces, siempre cositas de poco a poco. Buscar estos objetivos tanto A, B y C, y si es la primera temporada deportiva, como mucho que hayan solo, que haya solo un objetivo A. Y luego, si quieres hacer uno a final de año y luego otro, si haces como una partición de la temporada en dos trozos, bien. ¿Vale? Pero como os digo, asesoraros también por vuestro entrenador, porque al final es quien mejor os va a conocer. ¿De acuerdo? Al final, deportista, una temporada bien planificada te ahorra disgustos, pero es que también te ayuda a disfrutar más de tu deporte y de ti mismo. Porque no se trata de hacer más, sino de hacerlo mejor. Y para esto tenemos que respetar estas fases de temporada. Comiendo con la máxima intención, ¿no? La máxima certeza de que lo estamos haciendo bien, descansando lo que toca y escuchándonos a nosotros mismos, que esto es algo que nos cuesta un pelín. Porque si nosotros queremos resultados sostenibles a lo largo del tiempo y llegar a viejitos todavía saludables y haciendo deporte, tenemos que planificarnos bien y no hacer tonterías. Y ya lo sabes, porque si necesitas ayuda, nosotros estamos aquí para acompañarte, porque no se trata solo de comer bien, sino se trata de alimentar tu salud. Ya seas un corredor de fin de semana, un deportista de élite o simplemente alguien que quiere cuidarse más, porque cada bocado te cuenta. Y ahora, después de esta breve conclusión que voy a hacer, recordar que hay la frase de la semana, que esta vez creo que os va a gustar mucho. Así que, deportistas, gracias por estar al otro lado. Si este episodio te ha servido, compártelo con alguien que también entrene, etiquétame en @anagrifuls en redes o déjame tu opinión. Porque a mí me ayuda a seguir preparando estos episodios para vosotros. Y ya lo sabes, nos escuchamos la próxima semana en el próximo episodio. Porque la nutrición no se improvisa, se planifica. Si tenéis más dudas sobre nutrición deportiva o queréis un asesoramiento individualizado, no dudéis en poneros en contacto con nosotros en info@nutriexpert.com o en nuestras redes sociales @nutriexpert y @anagrifuls. Y ahora la frase de la semana es de Bruce Jenner o Caitlyn Jenner, que fue campeón olímpico de decatlón. Y dice así, siempre sentí que mi mayor activo no era mi capacidad física, era mi capacidad mental. Y es que el verdadero motor está en la mente. Esta frase pone de primer plano algo que a menudo olvidamos, que el cuerpo puede ser fuerte, rápido, ágil, pero sin una mentalidad adecuada, esa fuerza se dispersa. La mente es la que decide seguir cuando el cuerpo dice basta. Y es más allá del talento natural. Muchos creen que los campeones nacen con dones físicos especiales, pero Jenner nos recuerda que la diferencia entre buenos y extraordinarios está en la disciplina, la resiliencia, la concentración y la confianza en uno mismo, no solo en sus músculos. Y esto es aplicable a todos. No necesitas ser un atleta profesional para entenderlo. En tu día a día, en tu trabajo, en tu entrenamiento, tu actitud mental define cómo afrontas las dificultades y hasta dónde puedes llegar. Puedes tener las mejores piernas, los mejores pulmones, la mejor técnica, pero todo eso no sirve de nada si tu mente no está lista, porque tu cuerpo va hasta donde tu cabeza le permite. Como dice Bruce Jenner, mi mayor activo no es mi capacidad física, es mi capacidad mental. Por eso, cuida tus pensamientos tanto como cuidas tu nutrición. Entrena tu confianza tanto como entrenas tu resistencia. Y nunca olvides que lo que te lleva a la meta no son solo tus piernas, es tu mente empujándote a dar un paso más.